Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. ¡Gol! Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Y nosotros tenemos mucho de qué platicar porque habemos final de la UEFA Champions League. Todavía no habemos papa, pero ya tenemos final de la UEFA Champions League. Qué gusto en saludarles. Yo soy Eugenio Tamés, a nombre de Pepe del Bosque, con nuestro querido Ricardo Menéndez en la producción, y tenemos a Mario López, como siempre, en los controles. Y ya lo comentábamos, tenemos final definida de la UEFA Champions League, en donde el Inter enfrentará al Paris Saint-Germain. El cuadro de Luis Enrique ha vencido el día de hoy 2-1, 3-1 en el global al Arsenal de Mikel Arteta. Con, ya lo estaremos analizando, pero un estilo de juego más reactivo de lo que nos tiene acostumbrados el PSG. Sin ser un partido espectacular, logran tener figuras importantes como la de Gigi Donnarumma, como la del propio Fabián Ruiz. Ya estaremos también señalando a los grandes artífices de esta victoria, pero a final de cuentas el PSG 3-1 en el global ha sido superior al cuadro Gunner en estas instancias y enfrentarán al Inter de Milán en la gran final. Platicaremos un poquito también de lo que sucederá el día de mañana con la Europa League, ese Manchester United Athletic Club de Bilbao, que si se mantiene la lógica, si los Red Devils pueden tener cierta paciencia y control de partido, estarán en la final de la Europa League por la ventaja que tienen de 3 tantos en el global. De 2 tantos es la ventaja del Tottenham frente al Bodø Glimt. Tienen que visitar el norte de Noruega, lo cual no es nada sencillo, entonces no está nada definido, pero de momento apunta a una final inglesa en la Europa League. Estaremos platicando también de esa situación y un poquito de la Conference League. Así arrancamos nosotros lo que será este programa de Catenacho W con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No potevo farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Y para responder la pregunta del día, saludo con muchísimo gusto a Beto González. Beto, ¿cómo te va, hermano? Ya conoces la pregunta de estos días de Champions, ¿quién es la figura del día? Y en específico, con el partido de hoy, ¿quién es la figura de ese PSG ante Arsenal? ¿Cómo te va, amigo?
No quiere responder el señor González.
No quiere responder el señor González, pero lo bueno es que ya escuchamos la voz del señor Memo Navarro. Memo, qué gusto saludarte. Te toca entonces arrancar esta lista de figuras del día en el PSG Arsenal.
Bonjour, mes ami, comment ça va?
Ah, très bien, très bien.
Lo saludo con mucho gusto. Oui, oui. y digamos que dije que el señor Beto González no quería contestar también para anticiparme, para que no me ganara el nombre. Tuve que dejarlo en evidencia que no funcionaba su audio probablemente, así que bueno, yo me tengo que ir tal vez con el nombre obvio, con una de las figuras del día para el Paris Saint-Germain y de toda su fase de eliminación directa, como Gianluigi Donnarumma. Las intervenciones en la primera mitad, sobre todo en los minutos de asedio, el inicio del partido, han sido otra vez determinantes, como lo fueron frente a Liverpool, como lo fueron frente a Aston Villa, cuando las papas quemaban y se le complicaban las cosas a los de Luis Enrique. Ahí apareció Donnarumma, que ha recibido muchos golpes, muchas críticas, justificadas la mayoría, pero que ahora, mira, el juego del Paris Saint-Germain es tan completo, colectivamente hablando, y hay tantos nombres que tienen por lo menos una nota, una calificación de 8, muy estables, pero eso al mismo tiempo hace que creo que el más determinante haya sido Donnarumma, el que se ha salido ha sido Donnarumma, así que me parece que hay que mencionar su partido y en general lo que ha hecho en esta Champions.
De acuerdo totalmente, las figuras con par de intervenciones importantísimas durante todo el partido, porque desde los primeros minutos tuvo una, en los minutos finales también, entonces importante la consistencia del arquero italiano el día de hoy. Iñaki María, ya te escuchábamos también por ahí, qué gusto saludarte, compártenos a tu figura del día.
Muy buenas, para mí ya no es un gusto, me jalaron el nombre, caray. Pero bueno, dejo el titular, hay que hablar bien de Donnarumma, ya que le hemos pegado tantos palos. Para mí, jugador más determinante de esta Champions, mejor portero de la temporada. Uf. Y diría que incluso por encima de Ousmane Dembélé o de Vitinha, el cabeza de cartel. O sea, no creo que sea el mejor futbolista, pero sí el que mejor rendimiento ha dejado esta campaña. Bueno, nos toca tirar de otro y nos vamos a ir con Fabián. No ha sido tampoco el partido de más control del PSG. Muchas veces los centrales buscaban salir más directo, conectar con los delanteros, vaya, se saltaban el centro del campo. Pero al final Fabián, con control orientado y golpeo, marca de la casa, te acaba poniendo la tranquilidad con ese primer gol cuando el Arsenal estaba haciendo que quemasen las papas, como decís vosotros. Inicia con un robo otra transición que me parece tremenda. Creo que es una que acaba disparando Barcola de zurda, bastante manso el golpeo, pero bueno, en transición Barcola creo que ha estado bastante bien. Se critica mucho a este jugador, yo la verdad no compro nada esas críticas, pero bueno, diría que Fabián, sobre todo por influencia, aunque no haya sido el partido que más ha tenido domesticado la sala de máquinas del equipo de Luis Enrique.
Sí, de acuerdo totalmente, y esa definición, ¿no? Por más que existe un desvío por ahí en la saga del Arsenal, la intención en el remate de volea es muy buena, con gran calidad por parte de Fabián Ruiz para poner también ese 1-0. Ahora sí te saludamos con mucho gusto, Beto González, compártenos tu figura del día.
¿Qué pasó, amigos? Abrazos para todos. Me estaban silenciando desde Londres, de hecho alcancé a contestarles y parece ser que no.
Fue Adrián Crispín.
Respuesta. Probablemente haya sido Adrián Crispín, probablemente haya sido Oscar Mendoza, que son Gunners de Hueso Colorado y deben estar muy tristes. Sobre todo, Oscarito debe haber sufrido mucho ayer y hoy, debe estar completamente destrozado.
Es lo malo de tener dos equipos, Beto.
Y además, claro, es lo malo de tener dos equipos.
Es del United y del Madrid.
No,
competiciones distintas, al final, bueno, es compatible.
Mañana podríamos sufrir, pero no, a ver, obviamente pensé en Donnarumma, era la figura obvia. Pero hoy no voy a ir con Gillo, que comparto lo que dijeron ambos, así que voy a poner a Raf Hakimi. Hakimi me gustó mucho, obviamente condiciona el resultado con un golazo, pero además es que el partido que da es muy específico, porque si ya sabíamos que él busca ir por dentro, por zonas interiores, como lateral para que el extremo normalmente vaya más abierto, lo de hoy yo creo que fue exacerbado, ¿no? O sea, prácticamente jugando de media punta cuando el París tuvo el balón, hizo sufrir un poco también a Miles Lewis-Kelly, lo mismo que Barcola cuando empezó el partido ahí en derecha, y en general yo creo que es un partido muy físico que lo realza, ¿no? Como posiblemente el lateral derecho de la temporada en Europa. Si estaba Donnarumma como arquero de la temporada, entonces yo tengo que poner a Hakimi como lateral derecho de la temporada, ¿no? Incluso los dos laterales del París tendrían que calificar ahí, pero el partido del marroquí me parece muy importante, porque también, aunque genera ciertos desajustes en ofensiva al Arsenal, mantiene a raya a Gabriel Martinelli, que hoy da un partido bastante malito Martinelli, y también tiene que ver con lo que ha hecho el marroquí sobre él, así que yo pongo a Raf Hakimi.
De acuerdo totalmente, me parece que era de los nombres destacados, y por eso también nuestro querido Dari Carrión nos lo comparte por X en el hashtag CatenachoW. Nos dice: saludos señores, como siempre aquí al pendiente de su programa, me quedo con el partido que dejó hoy a Raf Hakimi, saludos y al pendiente. Fuerte abrazo a Dari, que entonces está de acuerdo con Beto González.
Saludos.
En esta ocasión. Ya sin tantas opciones que me han dejado, sí quiero destacar el partido de otro futbolista por hacer algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados comúnmente. Y ese es Vicha Kvaratskhelia, en un duelo en el que cede más posesión de lo normal el PSG. Tiene un sacrificio defensivo importante el exfutbolista del Napoli, 11 acciones defensivas en total, Por el contexto de partido no tuvo tanto balón, no estuvo tan involucrado en las jugadas, pero atento siempre a nivel defensivo también, y tuvo un par de conducciones muy positivas también al frente para generar desequilibrio cuando tenía el espacio. Entonces, bueno, dentro de los nombres que ya han mencionado, quería sumar también lo de el georgiano, que ha tenido buenas participaciones con el PSG desde que llega a la capital de Francia durante el invierno. Así que bueno, así los nombres destacados de este PSG ante Arsenal el día de hoy. Vamos a seguir platicando del encuentro, nos metemos de lleno con la competencia europea.
UEFA Champions League.
Pasa la historia. La Champions League, la orejona.
La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Para a esquerda. Vitinha. Tem bola para a área. Vitinha levantou segundo pau. Toque de cabeça, rebote. Fabián Ruiz, perna esquerda.
Ya escuchábamos la anotación de Fabián Ruiz en ese 1-0. Después, en la segunda parte, Hakimi pone la calma con un 2-0 también en transición. 3-0 en ese momento en el global. Intentó venir de atrás el Arsenal. Anotó Bukayo Saka. Parecía tener cierta inercia positiva. Todavía Saka tuvo la oportunidad de un 2-2 parcial en este partido. Cuando Gigio Donnarumma no llega a cortar un centro y de cara a la portería, es verdad, un balón fuerte que venía botando, pero no logra medirlo bien el extremo por derecha del Arsenal y lo manda por arriba. Esa parecía la oportunidad de revivir para el Arsenal, y al desperdiciarlo se vienen un poco abajo también en lo mental. Siguen con esta inercia casi de todo el partido de no generar con claridad de cara al marco rival, y así nos quedamos 2-1 en favor del PSG. Beto González, tus sensaciones de el Arsenal el día de hoy. Hablamos un poquito de las figuras del día y nos enfocamos mucho en el PSG, entonces me gustaría empezar este análisis con lo que has visto del cuadro Gunner. ¿Qué le ha faltado a los de Mikel Arteta para tener un poco más de presencia en el marcador el día de hoy?
Finura y tensión para mí. De hecho, ahora mismo estaba yo tuiteando algo respecto a un dato que estaba viendo de Patrick Timmons, que es un insider, o bueno, periodista muy ligado al Arsenal, que ponía un diferencial de goles esperados contra goles marcados del Arsenal en copas esta temporada. Puso 4.79 contra el Newcastle en Copa de la Liga, no marcó. 3.22 en FA Cup contra el United en aquella ronda a inicios de año, marcó un gol. Ballindir les hace un partidazo y además en la tanda de penales está muy bien y los echan. Y luego en Champions, 5.11 en esta llave de semis contra el París y ha marcado un solo gol. O sea, para mí el Arsenal no ha parado por generar toda la temporada, ni siquiera en Liga y en Copa. En Copa se ha competido mejor porque quizá ha castigado más errores del rival y ha aprovechado mejor algunos momentos donde fue superior, que fue superior en general en varios tramos de varios partidos. Y luego yo diría que esa finura y esa falta de tensión es lo que los ha condenado, ¿no? Tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Hoy yo creo que al minuto 10 ya el Arsenal pudo haber estado 1-0 arriba, tranquilamente. Ahí son claves las atacadas de Donnarumma. Sí. Luego Bukayo Saka, después de la atacada de Raya, también tiene una ocasión muy clara. Y luego viene el error de Thomas Partey. O sea, en cuestión de minutos se mezclaron todos estos ejemplos, porque además Thomas sale condicionado o sale expuesto en las fotos de los dos goles del Paris Saint-Germain, ¿no? Que ha forzado errores y ha provocado la victoria de esa forma. Entonces, para mí el Arsenal se ha quedado corto en eso. Yo creo que también tiene que ver un poco con el plantel y los momentos de las lesiones que ha tenido, porque hay momentos de la temporada donde directamente Mikel Arteta tenía 14 hombres disponibles, 15 hombres disponibles, porque también es cierto que la plantilla es incompleta en algunas cosas. Por más que han gastado, la gente puede decir, pero ¿cómo si han gastado un dineral? Bueno, sigue siendo incompleta, y la prueba es justamente exactamente lo de Kai Havertz, ¿no? Que ha llevado a Mikel Merino a jugar en esa punta de ataque cuando claramente el Vasco no lo siente. Entonces, momentos de las lesiones, que no han estado todos disponibles, que cuando han vuelto han estado fuera de ritmo, eso favorece también los errores y la falta de acierto, y yo creo que eso ha explicado bastante lo que ha sucedido, ¿no? También es cierto que en la ida pasa esto mismo. Donnarumma tiene 2-3 intervenciones de mucho, mucho valor. Arteta decía mismamente que el Arsenal se iba con la sensación de que el París tuvo suerte de que no le marcaran aunque fuera un gol, y creo que es una sensación que podríamos compartir. Entonces, para mí se ha quedado ahí corto. El Arsenal ha cometido muchos errores, y también yo diría que ha sido un día donde se ha expuesto nuevamente una cosa que es importante en clave Gordner, que es que sí generan mucho peligro y anotan mucho en pelota parada en ofensiva, mérito de Nico Llover 100%, y a nivel defensivo creo que también están concediendo bastante en esa misma faceta. Entonces también podemos hablar de la creatividad y el castigo que tiene el Arsenal en pelota parada cuando ataca, pero cuando la defiende, como pasó en el primer gol, en el de Fabián, pues es que creo que es una seña de alarma, ¿no? Entonces, pequeñas cosas, yo creo que son márgenes donde el Arsenal se ha quedado corto.
De hecho, es curioso, ¿eh? El fin de semana el Bournemouth le mete 2 goles al Arsenal a balón parado. Por lo que dice Beto, domina mucho en área rival, no tanto en su propio área. Esto también es de Nicolas Jover, el entrenador, yo creo, más famoso ahora mismo del mundo en estrategia, en jugadas a balón parado. Y más curioso es todavía que hemos visto a Thomas centrar al área directamente, saques de banda 3-4 fácilmente, haciendo la catapulta. Semenyo, este fin de semana, hace lo propio y marca un gol ahí el equipo de Iraola. O sea, bueno, Llover, no voy a decir copiando, pero cogiendo ideas.
Sí, sí. Y que además en los primeros 15 minutos incluso, justamente con esa catapulta que menciona Iñaki, tienen 2 oportunidades de peligro bastante claras, intervenciones de Gigi Donnarumma para no dejar caer temprano el marco, pero claramente fue una idea que instauró para este partido el estratega de táctica fija de este cuadro Gunner. En ese sentido, Memo Navarro, me gustaría preguntarte sobre el planteamiento inicial del Arsenal, ¿no? Un equipo que asumió mucho balón al principio del partido, que ya lo decíamos, en los primeros 15 minutos fueron muy intensos en ofensiva, el PSG más reactivo. ¿Tú crees que ha hecho lo correcto el Arsenal, más allá de la falta de finura que ya menciona Beto, de las desatenciones de momento? ¿Este era el partido que tenía que plantear Mikel Arteta frente al PSG para tener algún tipo de oportunidad?
Sí, para mí sí. Para mí el Arsenal hoy juega, dadas sus posibilidades, pues el mejor partido que puede jugar en términos generales. De hecho, puedo decir que es la actuación o el escenario de partido que yo me esperaba. Un Arsenal muy incisivo, sobre todo en los primeros minutos, que después... si no lo reflejaba en el marcador, sobre todo, pues bueno, ese dominio podía cambiar y llegar para el Paris Saint-Germain eventualmente, que con más calidad podía tal vez hacer más daño, pero yo sí me imaginaba que iba a tener esas posibilidades y las tuvo. Tuvo una Rice llegando al área, que de hecho lo decíamos ayer, aunque no sea un 9 o aunque no sea un atacante, se siente como que el inglés tenía la llave para poder abrir el marcador. Tuvo esa de cabeza que pasa muy cerquita, después la que Donnarumma le saca a Odegaard, que me parece impresionante, abajo, sí, sí, con un disparo a primer palo. Entonces ahí lo tuvo el Arsenal, y después ya se fue apagando, se notó también ya un desgaste físico que tiene el conjunto Gunner, pero tal vez para, como bálsamo para la fanaticada Gunner, pues el cierre también fue bastante digno, y con esa misma urgencia, intentando apretar, el gol de Saka, la que se pierde. Creo que en general el Arsenal compitió de la mejor manera que podía hacerlo. Eso sí, también creo que podemos puntualizar en un par de nombres que no estuvieron nada bien y no contribuyeron a que el Arsenal peleara aún más o que tuviera más posibilidades. Uno es Mike Lewis-Skelly, que no por ser jovencito e inglés, lo voy a perdonar, no es que no lo vaya a criticar, solo por eso. Sí, puede ser probablemente su peor partido con la camiseta del primer equipo del Arsenal, fácilmente, y Vitinha falla el penal, que ya tuve debate con Iñaki por la manera en que el portugués lo ejecutó, pero
es un acalorado. Sí, sí. Memo sacó los números, los puso en la
mano. A Vitinha sí que la caloraba yo, y eso que me gusta su bigote.
Aunque fue a la distancia, nos estábamos lanzando palos a ver a dónde llegaba, pero fue un penal flagrante de Mike Lewis-Skelly, que en la salida estuvo muy mal, le robó balones João Neves cuando lo presionaba. En general, le costó el partido. Y otro, que creo que su encuentro no es tan malo en términos globales, pero sí en acciones puntuales, es lo de Thomas Partey, que despeja hacia el centro en el gol de Fabián Ruiz, y que después no puede cubrir en el gol de Hakimi, y que además tocó mucho el plan de partido en la ida por haberse ido suspendido frente al Real Madrid en una acción pues sin motivo de ser, una acción tonta, esa es la realidad. Entonces creo que también esas dos actuaciones que desentonaron un poquitín, pues sí mermaron las posibilidades del Arsenal, que compitió yo creo que como tenía que competir.
Sí, yo lo veo similar, dado las posibilidades que tenía, ¿no? Y por ahí quería preguntarte rápidamente, Memo, justamente en este mismo tema, porque ya lo mencionaba Beto también, es una plantilla que parece no estar completa todavía para el Arsenal, a pesar de lo que han gastado, de lo que han fichado, ya tomando en cuenta que prácticamente se les termina la temporada con este resultado y tienen que enfocarse en lo que viene. ¿Ves posiciones claves que se necesitan reforzar? Tal vez medio centro, no sé si es ser muy duros con Thomas Partey por el partido de hoy, pero podría subir un poquito la calidad ahí. Tema delantero centro, ¿no? Que les hace falta un perfil específico ahí, más de 9 nominal. Incluso extremo izquierdo ante el no explotar, tal vez todavía, de Gabriel Martinelli. ¿Lo ves por ahí? Bueno, Memo no quiere hablar ya de...
No, sí, estamos por acá. Estábamos sacando la lista tan amplia de cosas que necesita el Arsenal, sí. Que estábamos haciendo el recuento.
Acerca a los Reyes.
Sí, un poquito. Lo que tiene que hacer Arteta, para mí sí, hay un margen gigantesco de mejora. Algunas salidas, pero sobre todo yo creo que hay fichajes de medio campo hacia adelante y priorizaría el ataque. Estaba compartiendo en Twitter hace unos momentos los fichajes que ha hecho en ofensiva el Arsenal en la gestión de Arteta. Son muy pobres. Trossard, Sterling, Willian, Marquinhos nunca jugó realmente, Kai Havertz y Gabriel Jesús. Claro, a Martinelli lo fichan un año antes de que llegue Arteta, un poquito antes, algunos meses, también de la segunda o tercera categoría del fútbol brasileño por 3 millones, no es una gran inversión, y a Saka pues lo producen de la academia. Entonces, es una baraja de poca calidad, tal vez en comparación de lo que lo hacen otros equipos muy competitivos en Europa, pero también la inversión no ha sido tan amplia. Es cierto que se pagaron 70 por Havertz, 50 por Gabriel Jesús, y que tal vez no han funcionado como se esperaba, pero yo creo que ahí un delantero centro o un extremo izquierdo es lo que necesita este Arsenal. Si todavía logran pues tener el presupuesto para fichar algo en medio campo, creo que no sobraría, y de acuerdo con reportes es lo que busca el Arsenal, un pivote, porque se va Jorginho ya al fútbol brasileño, por lo menos para la rotación, se habla mucho de Zubimendi, pero yo creo que todavía más que ese tema del centro del campo, lo que necesita el Arsenal, y donde creo que está el techo, el margen de mejora, todavía el pequeño margen que se le puede dar a Arteta y a esta directiva, a este proyecto, es sin duda en ataque, porque en cuanto a estabilidad táctica, en cuanto a solidez defensiva, en cuanto a bloque, en cuanto a medio campo, creo que lo que se ha construido es bueno. Adelante, sí, de pronto falta calidad de ideas, y hoy te das cuenta, y más con las lesiones que han tenido.
Sí, sí.
Además, es una pena que han sacado a Nwaneri, y parece bastante perfil de extremo derecho, que es donde tienes a Bukayo Saka, que este sí es la mayor certeza de ese.
Y que lo han borrado un poquito cuando se empezaron a recuperar otros, ¿eh? Raro.
Yo creo que infrautilizado. No sé muy bien cómo encajarlo, pero al menos en izquierda yo lo hubiera intentado meter en esta eliminatoria. Trossard ha dejado cositas por momentos. Bueno, tiene demasiado jugador notable, pero pocos de estos que te acaban rompiendo una serie.
Eso es.
No sé, a mí, por lo que decía Memo, centrocampista ofensivo, él decía que quería, que pensaba que su mejor versión salía como 10, como media punta, enganche, como lo queramos llamar. Hay mucha gente que dice que donde más rinde es en la izquierda, nunca juega en la izquierda. Ha jugado también como 9 combinativo y está discutido en su equipo, Rodrigo Goes. A mí me parece que el nombre es clarísimo.
Sí, no, está
y un Alexander Isak en punta. Yo creo que con esos dos fichajes el Arsenal da un paso al frente.
Sería bueno, tremendo. También está lo de Gyökeres, ¿eh? También se habla también. Que sí, Gyökeres, que sí, Isak, Mateus Cunha. Bueno, Mateus Cunha tiene cara de Manchester United, pero igual y toma la peor decisión.
Comparte, Beto.
Mateus, ¿eh?
No, es que hay muchos perfiles interesantes. Hay muchos perfiles interesantes, pero yo creo que ahí hay un tema, y no sé, habría que conseguir la forma de preguntarlo, pero se parecen mucho los fichajes que ha hecho el Arsenal, ¿no? Ahora que me mudaba la lista, yo pensaba, y son perfiles de jugadores que tienen muchas similitudes, incluso ya ellos individualmente fuera de los perfiles se parecen bastante. O sea, los fichajes, por ejemplo, de Trossard y Gabriel Jesús, los ves en retrospectiva y dices, hay mucho parecido, ¿no? Porque Trossard incluso jugó doble punta, jugó atacante de banda, jugó interior ya también. Sí. Gabriel Jesús no ha podido hacer eso. Uh-huh. Kai Havertz lo mismo, siendo mucho más físico. Jesús llegó para ser el 9 del Arsenal en su momento y ya no ha jugado después de las lesiones, la de rodilla que fue muy importante. También tuvo un momento donde jugó de atacante de banda con Havertz. O sea, no hay jugadores. Digo, el Arsenal está lleno de jugadores muy versátiles y que pueden jugar jugadores de equipo y está muy bien. Pero creo que el Arsenal llegó a un punto donde también va a tener que ir un poco en dirección contraria y decir, necesito un jugador específico, un Alexander Isak, un Víctor Gyökeres, no sé si Mateus Cunha clasifica por ahí, pero bueno, puede también entrar. A todo lo de esto Rodrigo, que también está muy focalizado.
Lo que yo los veo, Beto, es que los tres primeros que has dicho, los Cunha, Gyökeres, Isak, para atacar en transición con más espacios, intervalos, espalda de la defensa, creo que te van francamente bien, porque no es que sean solo rápidos. Bueno, Gyökeres quizás sea un poco más rígido, más limitado.
Es el menos técnico de todos.
Sí, Cunha y Alexander Isak giran muy bien. O sea, para la envergadura que tienen, lo altos que son, tienen luego sensibilidad con pelota y una cintura para girar magnífica. La relación es muy buena. Pero a mí en posicional, cuando te tienes que enfrentar a un bloque bajo, estos me dejan bastantes más duras. Rodrigo, ahí yo creo que sí que tienes slalom. A mí me recuerda bastante, Rodrigo, por características, a Gabriel Jesús, que te dribla por dentro, te tira paredes. El perfil a mí de Gabriel Jesús me parecía francamente bien tirado. El tema es que por una cosa u otra, sobre todo por lesiones, no hemos acabado viendo con continuidad. Pero recuerdo un partido contra el Sevilla el año pasado. Bueno, es memorable lo que hace aquel día el brasileño.
E incluso a inicio de temporada, me parece que fue la anterior donde inicia bien. Probablemente sea incluso una antes. Habrá que revisarlo, pero Gabriel Jesús empieza jugando por derecha y lo hace muy bien. Ahí que Saka tenía algunos problemas físicos, estaba desbordando, tirando regates muy buenos. Yo coincido totalmente en lo que dice Beto y es un tema que quería tocar. La versatilidad es muy buena, pero sí, creo que falta algún especialista, pero un especialista más diferencial. Es más, hasta sin ser mi jugador favorito ni un jugador que ande bien, o sea, tener pegado a la banda izquierda, por ejemplo, a Rafael Leao, por lo menos amenazando, insistiéndote, desbordándote, creo que ya le daría un salto a este Arsenal, que por cierto, hay muchos aficionados que piden tal vez una opción en una posición de media punta, ahí más o menos en lo que hace Odegaard, porque la temporada del noruego no es buena, pero le preguntaron a Arteta y dijo, tenemos a Odegaard, tenemos a Sanguaneri y tenemos a Max Daumann, que acaba de cumplir 15 años y que lo va a contemplar para la siguiente temporada, así que creo que podemos descartar un poquito esa posición.
Y que además,
yo creo que es bastante innegociable Odegaard, de hecho, que le estamos, yo creo, criticando mucho en este tramo de temporada. Yo creo que críticas lógicas porque ha tirado mucho del carro. Muchas veces ha sido, sobre todo la temporada pasada, yo creo, uno de los faros del Arsenal. Pero justo este año creo que ha quedado a deber y sobre todo, bueno, pues lo comparas con el rol que han tenido Bukayo, que para volver de lesión yo creo que ha vuelto bien, sobre todo Declan Rice, que hoy vuelve a dejar acciones de centrocampista de verdad dominante, y ahí es donde en esa zona de tres cuartos se queda a deber el noruego.
Iñaki, ya para cerrar tema Arsenal rápidamente, porque vendrán críticas evidentemente ante otra temporada sin títulos, que es lo que espera la afición Gunner y mucha gente.
Mientras no venga Zubimendi, yo me conformo.
pero lo que te quería preguntar, Iñaki, más allá de esas críticas, ¿ha cumplido el Arsenal con su participación a nivel europeo y juntando incluso la liga esta temporada?
A ver, la manera en la que elimina al Real Madrid ya te hace que sea difícil suspender la temporada del Arsenal, desde luego. Pero a mí me pasa un poco como con la del Inter. Puede ser que no vayan a ganar nada y a la vez puede ser que en días clave hayas superado, hayas roto tu techo. O sea, en Copas, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero en Copas el Arsenal no ha llegado lejos en ninguna de las dos. En Liga se queda muy pronto descolgado.
Bueno, temporadas fueron semifinales, con Newcastle.
Que los barrieron.
Sí.
Había borrado esa eliminatoria. Decía que en Liga otras temporadas se acaban viendo en la circunstancia de tener que competir contra el Manchester City en primavera con los de Arteta ya adelante, y ahí pues se veía que no les iba a alcanzar, pero bueno, yo creo que su trabajo estaba hecho. Si te ganan ya el Super Manchester City, no tienes mucho que decir. Esta temporada yo creo que sí. Uh-huh. Era un Liverpool mortal, entre comillas, sobre todo en la segunda vuelta, y el Arsenal se ha acabado cayendo en días para reengancharse a la pelea. Yo en Liga les daría, no sé, un bien, un 6 sobre 10, algo así. Uf. En Champions sí que elevo un poquito más la nota, pero a mí contra el PSG, quitando el inicio de hoy, que incluso Arteta ha dicho que para él es de 3-0, los primeros 20-30 minutos, yo creo que he exagerado, pero es verdad que sale muy bien, quitando ese tramo, me ha dejado a deber el equipo, sí, Gunner.
Bueno, yo estoy de acuerdo con esa evaluación a nivel Liga, desde mi perspectiva, por madurez de proyecto, a diferencia de Liverpool, por momentos bajitos de otros contendientes, este era el año del Arsenal, y tal vez por eso es el sabor más amargo ahora que se quedarán sin títulos este año. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para cerrar con pensamientos finales también del PSG y hablar un poquito de las otras competencias europeas. No se despeguen, esto es Catenacho W.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo no están implícitos los recursos, si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso en Catenacho W, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 7 de mayo, en donde estamos platicando de la UEFA Champions League, porque ya tenemos final definida, el Paris Saint-Germain, que enfrentará al Inter. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Ricardo Meléndez en la producción, con Mario López en los controles, y me acompañan en el análisis de este partido Beto González, Iñaki María y también Memo Navarro. Nosotros seguimos platicando un poco, compañeros, de lo que ha sido la actividad de hoy, porque profundizamos mucho en la primera parte del Arsenal y todavía quiero cerrar un poquito más con el PSG. Y por lo mismo, Iñaki María, te quería preguntar sobre el planteamiento inicial de Luis Enrique. Ya hablamos de la idea de juego de Mikel Arteta. Del otro lado, un PSG mucho más reactivo de lo que nos tiene acostumbrados, asumiendo que iba a tener oportunidades en transición. Fue así. Si hablamos de que el Arsenal tuvo oportunidades y no estuvo fino de cara a portería, me parece que del PSG podemos decir algo similar. Recuerdo un par de transiciones, una en la que Désiré Doué no se acomoda, no se perfila de buena manera y su disparo es muy flojito ante la portería de David de Raya. Otra de Bradley Barcola, que también en transición, el pase de Kvaratskhelia tal vez va demasiado largo, ahí llega la cobertura por parte de un defensa del Arsenal, más Lewis Skelly, que logra recortar hacia el centro Barcola, pero llega otra presión de Kivior y no logra definir de buena manera. Es decir, dos oportunidades de superioridad numérica donde parecía podían matar la eliminatoria desde antes el Paris Saint-Germain, y podemos hablar también un poquito incluso de ese polémico penal, Iñaki, polémico sobre todo por ti y por Memo.
Ah, bueno. sí, yo ya sabéis que soy team penalti fuerte a un lado, incluso al medio, que se tiran pocos penaltis al medio, sigo diciendo, pero con carreras normales, golpeo en peine interior, más que no dependa tanto de dónde vaya el portero. Y al final, bueno, yo creo que Vitinha, lo decía Memo, de hecho, datos en la mano, llevaba 12 de 12, ¿eran? ¿No?
Sí, 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 en penaltis tirados en tiempo regular, haciendo sí, esa, bueno, esta aclaración.
No le va mal con esta técnica, pero a mí para días clave me parece que no contar con un apoyo firme, con la pierna de apoyo, valga la redundancia, te limita un poco la precisión en el lanzamiento. Si el portero te engaña, te amaga a un lado, tú ya puede que no te dé tiempo a cambiarlo, no sé, a mí hay muchos factores que no me convencen de ese saltito, pero bueno, para gustos colores, en general yo creo que el PSG hoy ha vuelto a mostrar un poco la versión de la ida, no tan brillante, más de transición que de control y de fútbol líquido con estas asociaciones, con el bloque asentado en campo rival, muchas permutas. Yo creo que ese es el PSG más divertido, pero bueno, y ha asumido que el Arsenal iba a arriesgar más. A mí me parece que sobre todo en bloque bajo, y fíjate que ante estas situaciones de centro lateral, ni Marquinhos ni Pacho creo que hayan estado mal repeliendo esos balones. Donnarumma, evidentemente, figura del partido, pero sí que creo que cuando metes en su propio campo sin balón al equipo de Luis Enrique es cuando más vulnerable resulta. Cuando le atraes para que te presione, ahí tienes que ser muy clínico para poder sortear ese bloque alto. Bueno, veremos, porque el Inter es más de atraer que de asentarse en campo contrario, pero desde luego en esta Champions ha quedado claro que tanto el Arsenal hoy la primera media hora como el Aston Villa la última media hora, la segunda parte del partido de vuelta, ahí es donde han mostrado la fragilidad de los parisinos. Y bueno, pues sí que es verdad que en transición tienen mucha amenaza. Luego se les ha anulado un poco, como decías tú, Tamés, la toma de decisiones. Pero bueno, me parece que en transición el PSG sí te puede castigar.
Sí, de acuerdo. Y lo demostraron hoy con esa capacidad de llegar rápidamente a velocidad a área rival. Pero les faltó esa pequeña claridad ya de cara a portería rival.
Y no es un tema de retrocesos, por cierto. Acuara puede haber costado casi 100 millones. Puede ser el jugador estrella que vino del Napoli. Lo que ha currado este tío hoy en retornos defensivos en esa banda izquierda. Bueno, Timber subía mucho más que de costumbre. Odegaard se juntaba en ese lado derecho para hacer superioridades con Bukayo también. Bueno, creo que clave que Cuara no haya dejado de amenazar a campo abierto y no por ello le hayamos visto ser más limitado con sus ayudas a Nuno Mendes.
Sí, de hecho tuvo 11 acciones defensivas. Para ponerlo en contexto, solo tuvo 15 pases precisos, es decir, no hubo mucha diferencia entre el sacrificio defensivo que tuvo el día de hoy a la generación de juego ofensivo, que por el contexto del partido tampoco le benefició, y el número no es más grande por eso, pero igual habla del buen trabajo del georgiano a nivel defensivo.
Está acostumbrado, de hecho, con Georgia a tener que picar mucha piedra en defensa, vivir lejos, aparecer pocas veces en un partido, pero tener que ser definitorio. Este tipo de contexto lo conoce bien.
Memo González, ya los mezclé. Ya los mezclé a Beto y a Memo Navarro.
Qué honor hacer esa simbiosis.
Sí, sí.
Sería algo así como atacar en ataque posicional como Guardiola y defenderse metidos atrás como Sean Dyche. Más o menos.
Me convence más Robert Navarro, que es jugador español, canterano de la Real Sociedad.
Ah, bueno, también podemos hacer
eso. Hablando para su casa el ingeniero.
Esa similitud. Memo Navarro, ahora sí voy contigo. Ya viendo hacia futuro lo que puede ser la final de esta UEFA Champions League, falta tiempo, ¿no? 3 semanas y media prácticamente, en donde pueden cambiar algo los panoramas, pero viendo lo visto esta misma semana con el PSG, con el Inter, ambos avanzando a la gran final, ¿qué panorama esperamos en ese partido, ¿no? Un PSG asumiendo balón y el Inter, como lo vimos frente al Barça, buscando ese punch en la transición de manera tremenda. ¿Crees que ese puede ser el escenario, o al ser un partido de eliminatoria única, un partido único, pues, de la final en el sur de Alemania, puede cambiar un poco esta situación?
Es una final que me parece muy interesante y que yo estoy muy emocionado por ella, también porque los dos equipos son muy, muy flexibles en cuanto a su postura, obviamente más el Inter, pero de la flexibilidad en la cual hablo con el Paris Saint-Germain es que incluso dominando el balón y llevando más la iniciativa, es un equipo que no puedes dar por hecho que va a utilizar cierta estructura o cierta salida de balón en concreto, o cierto posicionamiento en medio campo o en ataque o de sus laterales. Entonces, esto creo que nos da muchas posibilidades. Yo de entrada lo que espero tal vez en la primera parte o en por lo menos en el inicio de esa final, pues sí, es que el Paris Saint-Germain lleve más el balón, que repliegue el Inter, pero no dudo ni tantito que en algún punto, así como lo vimos ayer o en la eliminatoria de semifinales para el cuadro italiano, se animen a salir desde atrás, que intenten atraer al Paris Saint-Germain, que seguramente va a querer también presionar arriba, porque es algo que le gusta a Luis Enrique, y a partir de ahí superar esa presión y atacar con espacios. El Inter no va a tener ningún miedo en hacerlo. Así que, bueno, creo que no solo es de pronóstico reservado en cuanto a resultados, sino incluso en cuanto a guión, lo que podemos esperar, creo que pues podemos esperar de todo. No una locura como lo que vimos en el encuentro de semifinales entre Barcelona e Inter, eso es casi irrepetible, no se va a superar nunca, pero sí creo que vamos a ver diferentes posturas a lo largo de todo el partido.
¿No ves entonces, Memo, un favorito, al menos de principio, en ese encuentro?
No, y si lo veo, lo vería por muy poco, del lado del Inter, por la madurez que tiene el proyecto, pero algo que les diría 51-49, porque hace 2 años ya jugaron una final donde creo que se lleva aprendizajes Inzaghi, que creo que en algún momento sí le faltó un poquito de agresividad, pero solo por eso, y entendería perfectamente si hay quien le da ese 51 al Paris Saint-Germain por la chispa, por la explosividad que tiene en ataque, por su medio campo, pero me quedo ese 1% que le doy al Inter por la madurez que tienen en general.
Yo complemento, Beto, y me gustaría saber también tu opinión en cuanto a si existe algún ligero favorito previo a esta final de Champions, al menos a una semana todavía de que se dispute. Complemento con algunos datos, ¿no? El PSG que disputará apenas su segunda final, ¿no? Después de caer en aquella de la pandemia, en donde, bueno, no logran conseguir su primer título, exactamente, contra el Bayern. Pero que el Inter, de sus 6 finales disputadas, ha ganado 3, ha perdido 3. Las 3 que ha perdido ha sido para que el rival gane su primera Champions, ¿eh? El Celtic ganó su primera Champions en 1967, venciendo justamente al Inter. El Ajax lo hizo en 1972 y luego el Manchester City lo hizo en el 2023. Es decir, mala suerte para el Inter, pero le ha dado vida a esos que ganan su primera Champions.
Sí, ese es un datazo que se va a sumar a otro que voy a darles ahora, nada más como recordatorio, y que eso me hace poner al Paris Saint-Germain con ese 1% más de favorito. Decía Memo. Decía Memo, yo comprendería que alguien le ponga el 1% al París. Yo soy el que le va a poner el 1% al París. Así como el Inter ha perdido 3 finales y esas 3 han sido para que haya campeón debutante, el Paris Saint-Germain ha echado de forma o ha vencido a puros ingleses en partidos importantes de esta temporada en Champions. Fase de liga, partido definitorio, vence al Manchester City. En octavos de final, echa a Liverpool. En cuartos de final, echa a Aston Villa. Y luego, en semifinales, ha echado al Arsenal. Y de esos, son 2 equipos que han estado recientemente en la carrera por el título, con el City tetracampeón hasta esta temporada, y además el campeón de Premier ya de esta temporada, como es el Liverpool. Yo creo que si había un equipo en Europa que era capaz de hacer eso, es el Paris Saint-Germain. Con lo que ya ha hablado Memo también de la flexibilidad y la capacidad que tiene el París para hacer un juego de posición tradicional académico, pero muy entregado a las virtudes de sus jugadores. Y si habían super equipos de Premier que pudieran ser eliminados por un equipo, ese equipo podría ser el Paris Saint-Germain por esa misma razón, porque ante los grandes nombres, ante las plantillas con individualidades, ante equipos también que son muy corales en general, que el Aston Villa de Mary lo es, por ejemplo, pero tiene algunas individualidades ya que están escalando, lo que es el Arsenal, que tal vez le falten, pero tiene juego colectivo, y el Liverpool, que quizás es el balance de ambas, pues bueno, yo creo que es el París. Y de hecho, yo también, ya a nivel táctico en la final, algo que veo del Paris Saint-Germain para ser ese 1% favorito es algo que tienen las características de los jugadores que ya le pasó factura con el Barça, y que bueno, nada más porque Ronald Araujo terminó cometiendo errores crasos, es que el Barça también acaba dando la manita a torcer, pero el regate del Paris Saint-Germain, a mí me parece impresionante. Ese centro del campo tiene autosuficiencia y tienen algo de regate. Lo de Fabián en los controles orientados. Lo de Vitinha cuando pisa la pelota y adelanta una vez que controló. Lo del propio João Neves, que en controles también sale muy bien y tiene mucha agilidad. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, Desiedue en su medida también lo tiene. O sea, son jugadores autosuficientes los 6 que estoy mencionando, 7. Pero aparte de eso, el grueso tiene un regate. Y el Inter creo que no es un equipo que pueda defender individualmente el regate de forma cómoda. Sino, veamos lo que hizo Lamine Yamal con Fede Di Marco, con Carlos Augusto y también con Alessandro Bastoni. O sea, yo creo que es algo que tiene que alertarnos, porque lo que tiene el Barça en Yamal es diferencial, pero la esencia es el regate. Y ahora yo creo que el París lo tiene multiplicado por 6 o por 7, y eso me parece que va a ser muy difícil de defender para el Inter. Ahora, es cierto que el Inter es un proyecto más maduro, es cierto que es un equipo que tiene mucho más rodaje competitivo y tiene el doble de tiempo trabajando en Sarri que Luis Enrique, pero también me queda la impresión de que tiene por ahí Luis Enrique algo guardado para las finales. Y además, uh-huh, es el único equipo, el París, que está en contención por el triplete, ¿no? Sí. Ya cayó el FC Barcelona ayer y solamente nos queda el París, ¿no? Tiene la, sí, final de Copa contra el Reims, que si no me falla la memoria, esta se va a jugar 24 de mayo, así que el París puede llegar al 31 de mayo en Múnich con dos títulos en mano y solamente yendo por el tercero. Así que yo creo que eso también es un factor importante.
Y para los más supersticiosos, ahora que hablaban de este tema de un campeón nuevo, pues es algo que siempre ha sucedido en las finales disputadas en Múnich. Es un dato que se venía repitiendo conforme avanzaban en la competición, sobre todo Arsenal y Paris Saint-Germain, y es que...
Cinco veces, ¿no?
Se han jugado cuatro finales hasta ahora.
Ah, cuatro.
En Múnich, sin contar obviamente la de este año. En el 79 el Nottingham Forest fue campeón en Múnich, fue su primera Copa de Europa. En el 93 con el Marsella lo mismo. En el 97 con el Borussia Dortmund y en 2012 con el Chelsea. Cada que se ha disputado una final en Múnich, repetimos, siempre ha habido un campeón nuevo, un campeón debutante en la lista de campeones de la Copa de Europa. Así que si continúa ese dato curioso, pues tendría que ser con el Paris Saint-Germain, evidentemente.
Rápido. Yo lo que estoy mirando, el dato que más me sorprende, sí, ¿recordáis el último precedente PSG-Inter?
¿Cuál es?
Creo que no se ha jugado en toda la historia, en partido oficial. Por lo menos he mirado un par de aplicaciones, no me sale ningún registro, así que juegan algún amistoso en verano, alguna International Champions Cup, que yo como oficial desde luego no pienso contarla. Bueno, me parece una final bastante fresca, estilos un poco contrapuestos, una de las más igualadas, no sé, me apetece especialmente ver la final de este año. Y además agrego un factor, hablamos mucho de aquella Dinamarca que no iba a jugar la Eurocopa y la acaba ganando. Ahí está el caso del Chelsea con Di Matteo y después con Tuchel, que bueno, era aquello un equipo que se caía a cachos y acaban ganando sendas Champions. Este PSG, hay que recordar, jornada 7 contra el Manchester City, lo ha mencionado Beto, para mí es el día que cambia, que marca un antes y un después en la temporada del equipo de Luis Enrique. Estaba eliminado a 20 minutos para el final, virtualmente, de la Champions. Necesitaba una carambola tremenda para poder meterse entre los 24 primeros. En la temporada pasada, de hecho, también, con un penalti que marca Mbappé al Newcastle, hacen lo propio y no estuvieron lejos de jugar la final. Así que es curioso lo mal que empiezan las temporadas, a nivel de resultados al menos, el PSG, y cómo al final acaba con Luis Enrique teniendo una primavera, cuanto menos...
Y por...
Notable.
Y por rematar el dato que daba Iñaki, efectivamente no hay partidos oficiales entre París e Inter. No. Hay un amistoso en el 2019 que ganó el Inter en penales. Y el otro amistoso, 2023, también lo ganó el Inter, pero ese fue 1-2. Así que es primer partido oficial.
Estoy viendo amistosos, hay 5. Gana uno el Inter, 3 el PSG. Y hay un empate que termina luego definiéndose en penaltis y vuelve a ganar el Inter. Pero vaya, ya decimos, todo en verano y con futbolistas más pendientes de
Molero,
el color del que pintarse el pelo que el 4-3-3.
Bueno, último dato para cerrar este tema de la Champions. En caso de que Luis Enrique gane la final de la Champions, gane también la final de la Copa de Francia, sería únicamente el segundo entrenador en la historia en ganar dos tripletes, uno con el Barça, uno con el PSG, lo consiguió Pep Guardiola, uno con el Manchester City, uno con el FC Barcelona, entonces entraría en la historia sin duda alguna Luis Enrique en caso de lograrlo. Bueno, cerramos tema Champions League, ya con final definida, vamos rápido con la Europa League.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
Memo Navarro, rápidamente, ¿ves alguno de los dos equipos ingleses, tanto al Tottenham frente al Bodo Glimt o al Manchester United frente al Athletic Club de Bilbao, no terminando la tarea y privándonos de una final inglesa?
Veo mayor riesgo para el equipo del Tottenham por esa visita, ya lo decías, al norte de Noruega, que no va a ser nada sencilla. El Tottenham, que normalmente por defecto deja muchos espacios, concede ocasiones, yo creo que va a llegar algún momento del partido donde van a sufrir. Del lado del Manchester United, siendo el United actual, no se puede dar por hecho nada, y menos...
No es una certeza el Manchester actual, el Manchester United.
Correcto.
Actual, ¿no? Lleva años sin serlo, pero
correcto.
Bueno.
Correcto, y menos podemos dar por hecho algo que implique tranquilidad o que implique control del partido. Eso hay que dejarlo de lado cuando hablamos de los Red Devils. Sin embargo, además de que es una ventaja 3-0 y que defienden en casa, las bajas del Athletic Club son simplemente gigantescas. No está Nico Williams, no viajó tampoco Iñaki Williams, Sanset no se recuperó, y Vivian, que está expulsado por el penal que le cometió a Rasmus Højlund en la ida, lo veo prácticamente imposible, porque tal vez 4 de sus mejores 5 hombres no van a estar. Como digo, no dudo que el United pueda meterse en algún problema, tener nerviosismo en algún punto, pero no veo cómo el Athletic Club lo consiga. El Bodo Glimt creo que sí tiene algunas posibilidades.
De acuerdo, pero bueno, al menos con resultados abultados, 3-1 a favor del Tottenham, 3-0 a favor del Manchester United, se perfila, al menos por probabilidad, a una final inglesa en la Europa League. Mientras tanto, en la Conference League seguramente también habrá presencia de Inglaterra, porque el Chelsea ya tiene una ventaja de 4-1 sobre el Kew Garden, y cerrarán
donde
justamente.
Donde no, Eugenio, ojo,
¿Me vas a echar la culpa a mí, Beto, por andar cantándola ya desde ahorita?
No, pero sí. Si eso no llega a pasar,
tendría
a
que.
Mí me da que amarezca lo cortan,
No, pero tendría que.
No, hasta va a rotar, si rotó en la ida y ganó 4-1.
Exacto.
No, de acuerdo, pero es el Chelsea, señores. Yo nada más digo.
Bueno, ventaja de 4
a punto de liarla contra el Legia.
Sí. 4-1 la ventaja del Chelsea. Y la otra semifinal que se disputará también mañana, la Fiore que recibe al Betis. Los de Sevilla tienen una ventaja de 2-1 en el global. Podría ser incluso el duelo más reñido, más emocionante de mañana. Así que también hay que estar atentos, sin duda alguna, de la Fiorentina enfrentando al Real Betis. Llegamos así al final de esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes a nombre de Pepe El Bosque, titular de este espacio, de Ricardo Meléndez en la producción, de Mario López en los controles, también de Iñaki María, de Memo Navarro y de Beto González. Yo soy Eugenio Tamés. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.